Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a La Red Aurora, bienvenidos a todos valientes que han venido aquí en su avión privado, ¿verdad? ¡Wow! Fue difícil llegar, pero llegamos, valientes, y varios servidores, varios que están ayudando, salieron aún varios más temprano, me dijeron, para poder llegar, así que acá estamos, gracias a Dios. Parece que está queriendo salir el sol, porque si no es como para decir Feliz Navidad. Se ve, ¿verdad? Parece una postal de Navidad. Para ustedes que están viéndonos en YouTube, tal vez desde otros estados u otros países, si no tienen nieve, pues miren una foto, es muy lindo verlo. Pero aquí estamos hoy, en este día muy especial, como todos los domingos, el Día del Señor, y queremos alabarle a Él y queremos adorarle. Vamos a ver qué pasa durante el resto del día con el clima, porque estamos también en la tarde en Arvada y en la ciudad de Lakewood, y después en Denver hacia el norte. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Siempre estamos ahí dependiendo del clima cuando llega esta época. Pero gracias a Dios que podemos estar aquí, un buen número de nosotros frente al clima. Es un muy buen número que tenemos hoy aquí y seguramente más tarde van a ir llegando otros. Para los que nos visitan, bienvenidos. Aquí tenemos 4 servicios en Aurora hasta que tengamos el templo abajo en el primer piso completo. Y la verdad está quedando muy, muy bien. Gracias a todos los que están trabajando. Si se anima, va y espíe por ahí. Va a quedar muy, muy lindo y ya falta poco. Ya falta poco, Dios mediante. Así que vamos a seguir orando para que los últimos permisos y todo lo demás estén bien y podamos inaugurar pronto. Cuando inauguremos, no vamos a tener aquí 4 servicios en Aurora. Así que vayan mentalizándose a la idea de que vamos a tener solamente un servicio ahí abajo, por lo menos para comenzar. Ahí vamos a caber los que estamos aquí en los 4 servicios. Así que si no cabemos, haremos un segundo servicio y así. ¿Okay? Pero por ahora vamos a pensar en uno. Padre, te damos gracias en este momento porque al abrir tu palabra siempre podemos tener vida tuya y gracias porque tu palabra es verdad y ahora con toda reverencia y con todo respeto, Señor, queremos escuchar lo que tú has preparado para hoy. Bendice, Señor, a cada persona, también cuando tengamos que regresar a nuestros hogares, protégenos en los viajes en un día nevado como el de hoy. Pero, Señor, en este momento queremos concentrar toda nuestra atención, no en la nieve, no en casa, no en el trabajo, no en los problemas de la familia, no en el dinero, sino en ti. Y de veras queremos que tú toques nuestras vidas y hagas lo que tengas que hacer en cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a los que están escuchándonos también en radio, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo siempre la verdad en amor. Y los que están en YouTube, como dije recién, desde otros lugares. Romanos capítulo 5 es nuestra lectura el día de hoy, nuestro estudio. Estamos versículo por versículo en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, y ahí tenemos la referencia de Romanos capítulo 5, como vemos en la pantalla, versículos 12 al 21. Los jueves también estamos aquí en el servicio de media semana y no cortamos el mensaje, o sea, seguimos avanzando. Por eso, si usted no puede venir los jueves, y se entiende, si los jueves están hechos para las personas que no pueden venir los domingos, aunque varios aquí y en las otras congregaciones que venimos los domingos, también venimos los jueves para apoyar. Y entonces, si no, imagínense, los demás se sienten muy solos, si no conocen al resto de la congregación, por lo menos a un poco de ellos. Pero seguimos los jueves predicando en Romanos. Si usted no puede estar, recuerde que quedan grabados, quedan filmados los programas en YouTube, y también en iglesialaredenver.org, los podcasts, usted los va a encontrar. Pero vamos nosotros ahora a continuar lo que dejamos el jueves. Esto es en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Nuestro mensaje se llama hoy Sobreabundó la Gracia. Romanos capítulo 5, versículos 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán en este capítulo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, o la gracia, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Perdón que olvidé decir si alguno de ustedes no tenía Biblia, pero siempre acostumbramos regalar una Biblia a aquellos que nos visitan, pero lo podemos hacer más tarde para no interrumpir ahora. Pero allí tenemos la palabra de Dios leída. Muchos cristianos no entienden o no valoran la gracia de Dios, y esto debe ser probablemente a que muchos han recibido una versión muy superficial del Evangelio. Yo le llamo a veces una especie de analgésico contra el dolor. Y a veces uno llega al Evangelio, llega a Cristo, llega inclusive a una iglesia en un momento de dificultad, de enfermedad, de problemas financieros, matrimoniales, de salud, etc. Y entonces, a veces eso hace que la gente rápidamente venga a Cristo. No está mal, pero no siempre es real. Entonces, eso es complicado porque puede llegar a tomarse la predicación o el Evangelio como una aspirina, ¿verdad? Como un analgésico emocional para sentirse mejor, y luego el compañerismo de la gente en la iglesia y la alabanza estimula, ayuda. Todo eso es hermoso, pero uno tiene que estar bien seguro de que en medio de todo eso ha habido una conversión, ha habido un genuino arrepentimiento, ha habido una genuina entrega al Señor Jesucristo, y eso se va viendo con el tiempo. Entonces, cuando personas no han venido a Cristo de la manera que la Biblia dice que tiene que ocurrir, con un genuino arrepentimiento, si no ha ocurrido eso, nunca han visto la gravedad del pecado. Y al no ver la gravedad del pecado, no valoran mucho de qué lo salvó Dios. Y no valoran mucho la cruz. Por eso suele ocurrir que grandes pecadores, como decimos a veces, a aquellos que han matado a alguien o han cometido una serie de crímenes o están en la cárcel o salen de la cárcel, y uno dice, esos son grandes pecadores. Bueno, pecado es pecado. Sea grande o sea pequeño a nuestros ojos, pecado es pecado. Pero las personas que vienen de así muy profundamente metidas en graves problemas tienden a valorar mucho más al Señor Jesucristo y a su cruz y a su muerte, porque son más conscientes de que los ha salvado Dios. Y no solamente de que los ha salvado de el crimen y todas las cosas estas, sino el castigo. Pueden comprender a veces con más claridad que los demás qué es el infierno y por qué se merece eso. Otros que hemos nacido en un hogar cristiano o no, pero no hemos venido así muy profundamente ese tipo de problemas que yo describí recién, a veces no valoramos tanto lo que el Señor ha hecho en la cruz y tenemos que valorarlo y pedirle al Señor que nos ayude a mirar realmente la gravedad de nuestro pecado. Cuando entendemos más el problema del pecado, más valoramos la superabundante gracia de Dios por nosotros. Otros lo vamos valorando cada vez más a través que pasa el tiempo. Yo personalmente tengo ya como 50 años de conocer a Cristo. Desde niño lo conocí, ahí hubo una decisión por Él. Pero puedo confesarles, sin lugar a duda, de que hoy en día yo valoro mucho más mi salvación que hace unos cuantos años atrás. Porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos estudiando más profundamente la palabra de Dios, la Biblia, a medida que vamos estando más en compañerismo con la iglesia y orando, es como que Dios, el Espíritu Santo, hace que se le abra más la mente a uno y pueda comprender de dónde nos sacó el Señor. No solamente si estuvimos efectivamente en ciertas cosas o aún si no estuvimos, vemos de dónde nos libró el Señor de poder haber caído. Y cada vez vamos también viendo más y más la cruz, la gracia del Señor y cómo el Señor ha hecho estas cosas. Ahora, en estos versículos, por ejemplo, del 12 al 14, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla acerca de la transgresión. Esa es otra palabra para la palabra pecado en la Biblia. Vemos durante todo este libro Romanos que en el idioma original, en el griego, hay muchas más palabras que las nuestras en español o en inglés para describir ciertas cosas, inclusive la palabra pecado. Hay varias palabras diferentes que se traducen como pecado porque tienen mucho que ver con la circunstancia y qué tipo de cosa o impacto tiene. En este caso, la palabra pecado tiene que ver con transgresión, con una depravación total. Los primeros cuatro capítulos del libro de Proverbios describen lo que en doctrina, en teología, en la escuela de ministerios, en el seminario, aprendemos como la doctrina de la depravación total. Donde todos pecamos, dice la Biblia, donde no hay justo ni a uno, donde no se puede medir el pecado por... Y no, ¿quién mató a alguien y quién simplemente dijo una mentira? Es pecado y delante de Dios es depravación total. La persona, el ser humano, no importa quién sea, no tiene ninguna manera de excusar su pecado y decir, yo soy bueno. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Entonces hay una depravación total. Lo interesante aquí, para ir más profundo, como siempre debemos ir, es que el apóstol Pablo nos pone el caso de qué significa pecar, qué es el pecado. No es simplemente hacer cosas malas. Esas son las formas de pecado. Esas son las formas que el pecado en sí toma, ¿ok? Aquí el problema es que somos pecadores porque Adán pecó. Y usted dice, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? Bueno, sencillamente de que Adán, Dios lo puso como representante de la raza humana, fue el primer ser humano que creó. Y Dios le dio órdenes específicas a Adán y a su esposa Eva para que no pecasen, advirtiéndole que si pecaban, esto iba a ocurrir. Y esto es lo que ocurrió. Toda la humanidad queda afectada por el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí, en Adán todos estábamos. ¿Cómo? Como representante de la raza humana. Yo sé que hoy en día se habla de muchas razas, ¿verdad? Raza blanca, raza amarilla, raza negra, raza esto, raza lo otro. Bueno, tengo noticias para usted. Bíblicamente hay una sola raza, la raza humana. Y Dios le ha creado variedades. Y eso es maravilloso, es parte de la creación, es como las plantas. Ahora, hay una raza. Cuando Adán pecó, un teólogo lo llama la cabeza federal de la raza. Es decir, es el principal, es el que cuando él entró, y él pecó, toda la raza humana está representada en Adán. Entonces, cuando Adán peca, todos pecamos. Entonces, ¿por qué pecamos aún hoy en día, miles de años después de la creación del primer hombre y la primera mujer? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Los psicólogos de hoy piensan que los niños toman ciertas decisiones porque están condicionados. Ellos le llaman conditioning, condicionados. Entonces ellos creen que si una criatura estuviese con otros padres, posiblemente no haría las cosas que hace porque como que estos padres le han enseñado estas cosas. Bueno, yo creo que esos psicólogos necesitan terapia, porque eso es totalmente en contra de la misma naturaleza. ¿Qué padre y qué madre le va a enseñar a sus hijos a pecar? No se les enseña, naturalmente lo hacen. Usted ha visto un bebé que apenas empieza a hablar o apenas comienza a caminar. Claro, usted no se acuerda cuando era bebé, yo tampoco, ¿verdad? Pero nuestros padres nos dicen, y tenemos hijos o nietos o sobrinos, lo que sea, ¿y por qué son tan pequeñitos? A veces ni siquiera saben hablar y apenas están empezando a caminar y ya hacen cosas que uno dice, ¿quién te enseñó esto? Y se ve la rebeldía en la humanidad, ¿verdad que sí? Y se ve la rebeldía y se ve cómo se esconden y se ve cómo hacen todo lo que realmente un ser humano hace. Hay una naturaleza pecaminosa adentro. Y uno dice, ¿cómo es posible si nadie les enseñó a hacer eso? No hace falta que nadie les enseñe, es natural. Eso es la demostración de que toda la naturaleza humana está en Adán pecando. Es decir, Adán pecó y ese fue el canal que Satanás usó para entrar a la humanidad, a la raza, no solamente a esta persona, a la raza humana. Adán fue el canal. El mal comenzó allí con Satanás, siendo Lucifer un ángel de luz, y cuando él pecó y él fue echado y expulsado de la presencia de Dios, que similar suenan esas palabras, ¿verdad? Luego también el ser humano cuando peca es echado de la presencia de Dios. En ese momento físicamente allí estaban en la tierra, en el jardín del Edén. Ahora, Pablo avanza y dice, todavía no se había escrito la ley. Es decir, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entre Adán y Moisés hay una gran cantidad de años. Y sin embargo, ¿qué está pasando aquí? Los judíos pensaban muchas veces en la ley en términos que no eran correctos. Y Pablo le está diciendo, miren, aun cuando la ley, los 10 mandamientos, no estaban escritos, desde Adán hasta Moisés, todos esos siglos, imagínense la cantidad de gente que vivió durante ese tiempo, probablemente millones, todos pecaron de todas maneras, todos eran pecadores, aun cuando la ley todavía no decían que eran pecadores. En otras palabras, Pablo dice, no existía todavía la ley de Dios calificándolos como pecadores o calificando al pecado con nombres. Vamos a poner un ejemplo. La gente estaba casada y adulteraba, decimos hoy, a lo mejor con se acostaba con otra persona que no era su cónyuge. Y uno dice, ¿y ellos sabían que eso se llama adulterio? No, la ley le llama a eso adulterio. Ahora, aunque el nombre adulterio no existía, el pecado ya existía. El problema existía. Yo no sé qué nombre le pondrían, si es que le pondrían nombre. El asunto es que ya existía. La prueba está en que morían. Adán y Eva murieron, sus hijos murieron, Caín mató a Abel, Abel murió, no quedó vivo, y hasta Moisés, aún sin la ley, todos murieron. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque la paga del pecado es muerte. Esto significa separación permanente de Dios y muerte física. Entonces, ¿por qué murió toda esa gente antes de la ley de los 10 mandamientos, antes de la ley de Moisés? Simplemente porque eso demuestra que también pecaron. Luego viene la ley. Entonces, Pablo avanza explicando esto y luego tiene algo muy curioso, como hemos leído juntos, llamando al primer hombre, a Adán, figura del que había de venir. Y eso está transportándose al pasado y al futuro. Al pasado pensando en Adán, al futuro pensando en quién, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Para ver la comparación entre los dos hombres. Adán fue el primer hombre, el primer ser humano por quien entró el pecado y la muerte. El Señor Jesucristo fue el primer ser humano por quien entró la vida, el perdón y la vida eterna. Por eso en la Biblia Jesucristo es llamado el postrer Adán o el segundo Adán, el hombre perfecto, el Dios hombre. Entonces, Adán es llamado aquí figura del que había de venir y eso se refiere al segundo representante de la humanidad, aquel que Dios usó para hacer entrar aquí la vida. Esta es la gracia de Dios. Dios podría haber decidido destruir todo y sin embargo, por amor, Dios decide arreglar la situación. El ser humano no puede hacer nada. Por eso la salvación nunca puede ser por obras, dice la Biblia. Uno dice, bueno, para que nadie se gloríe. Exacto, pero la salvación no puede ser por obras tampoco porque nadie puede hacer lo que Dios hizo para salvar a la humanidad. Es un acto de arrogancia, es un acto de orgullo tratar de hacer algo para ganar su salvación cuando el único que lo puede hacer es Dios. Se necesita un acto sobrenatural de Dios para poder dar salvación a la humanidad. En segundo lugar, en los versículos 15 al 17, la gracia se muestra como el don. La palabra don, en griego es la palabra carisma o carismata, y eso significa la gracia, en este caso, el regalo, el gift de Dios. El pecado de Adán fue transgresión. Yo les dije que hay varias palabras diferentes para pecado. En este caso, ¿qué pasó con Adán? Escuche, Adán violó la voluntad expresa y directa de Dios. Hay gente que a veces dice, Dios tal vez fue un poquito cruel aquí porque Adán cometió un pecado. Dios le dijo claramente a Adán lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Como los padres y las madres, ¿verdad? Esto sí, esto no. Entonces, cuando su hijo le desobedece o su hija le desobedece, está violando la dirección bien expresada del padre o de la madre. No está pecando porque nadie le dijo. No es ignorancia. Le están diciendo, no hagas esto, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha ocurrido eso? ¿Cuántos hemos hecho eso? Nuestros padres nos han dicho, esto se hace, esto no se hace. Y uno tiende justamente a hacer lo que dicen no se hace. Eso es exactamente lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Violaron la voluntad clara y bien expresada de Dios. Dios no juega a las escondidas. Dios no juega con nuestros sentimientos. Dios no juega con nuestra mente. Dios es muy claro. Dios le dijo a Adán y Eva, no toquen este árbol. Así que, ¿para qué discutir todo lo demás? Hay mucho ahí que hablar acerca de esos árboles. Pero ese no es el punto, este es el punto. Si Dios dice, don't do it, o no haga esto, por algo es verdad. Y el que lo está diciendo merece toda nuestra atención. Entonces decimos, no lo haga. Entonces, transgresión es violar una ley, ¿ok?, que está expresamente indicada. Aquí en la tierra hacemos eso también, violamos leyes todo el tiempo. ¿Usted sabía que existe tal cosa como luz roja, luz amarilla y luz verde? Parece que en Denver hay mucha gente daltónica. Hay gente que no puede ver los colores, no puede entender los colores. Creo que todo es verde en el semáforo, ¿verdad? Abajo, arriba, siempre todo es verde. No distinguen. Después hay una señal que dice stop. No sé, a lo mejor la leen como go, porque no. Estos días atrás estaba, ¿cuándo fue? Ayer mismo, sábado. Pasaba por acá yo y un hermano me dijo, pastor, le pido oración por tal familia, hubo un accidente grande. ¿Qué pasó? Bueno, ellos salían de una luz roja y ya cuando ya se puso verde, la familia avanzaba. Pero otra persona que venía del otro lado como que dijo, ¿por qué tendré que parar cuando está roja? ¿No será diciéndome Feliz Navidad? ¡Pum! Siguió derecho. Se encontraron. Bueno, ahí están en el hospital, todos torcidos esperando cirugía. Por un solo acto de desobediencia a la ley, hay una cadena de consecuencias. Por un solo acto de desobediencia a Dios, de Adán, hay una cadena de situaciones. Y cuando usted es el líder de algo, afecta al resto de las personas que usted lidera, ¿verdad que sí? Así que ore por su pastor siempre. Cuando Adán pecó, esa entrada fue a toda la raza humana. Por eso Satanás sabía eso. entró derecho por donde tenía que entrar y entonces el efecto es hasta el día de hoy. Pero así como la caída de Adán causó tanto mal, Pablo lo compara con la entrada del Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros. La obra del Señor Jesucristo causó mucho bien, mucho más que todo el pecado y el problema del pecado que produjo Adán allí. Por eso le llamamos la sobreabundante gracia de Dios. Quedó demostrada en qué hecho. Por un solo pecado entró en la humanidad el pecado y trajo consigo la muerte, separación de Dios y la muerte física. En cambio, por la abundancia del pecado, la gracia de Dios se manifiesta para salvación. El efecto de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección es muchísimo más grande que el efecto del pecado. En otras palabras, ¿por qué le llamamos sobreabundante o superabundante? Es una buena traducción también de la gracia de Dios, porque es mucho más grande que el pecado. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Y por lo tanto, los que recibimos la gracia de Dios en Cristo, recibimos el reino de la vida. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, más adelante se explica que Dios compara el pecado como el reino y la salvación como el reino. Vamos a ver por qué. En los versículos 18 al 21 que hemos leído juntos, se vuelve a aclarar la palabra transgresión, es ofensa. Es ofensa a la ley de Dios. Resultado, condenación de todos los seres humanos. ¿Se dio cuenta que cuando nosotros, cualquiera de ustedes y yo, fallamos, no somos los únicos que pagamos las consecuencias? Siempre algo pasa a alguien más o a muchos más. Cuando un papá o una mamá de pronto son alcohólicos o de pronto son drogadictos o son adúlteros o roban algo, ellos piensan que ellos solamente son los que van a pagar por las consecuencias. Wrong, equivocados. Lo que uno hace es como un efecto dominó, ¿verdad? Cuando uno tira las piecitas, solamente uno tira y lo demás va cayendo uno tras el otro. Es como tirar una piedrita en el agua. La piedrita finalmente se hunde, pero la onda sigue. Entonces, cuando usted y yo cometemos pecado, cualquiera sea, no solamente nos afectamos nosotros. Es una ley del universo, de la naturaleza, podríamos decir hoy. Lo mismo que pasó con Adán en un sentido. El efecto sigue. Entonces, la caída de Adán causó tanto mal. Por el contrario, la obra del Señor Jesucristo causó mucho bien. La sobreabundante gracia de Dios quedó demostrada en qué. En el hecho de que por un solo pecado, el pecado de Adán, entró el pecado en toda la humanidad, trajo consigo el juicio de la muerte. En cambio, por la obra de Jesucristo en la cruz, la gracia de Dios se manifiesta a todo aquel que cree. Y somos muchos. El efecto de la obra de Cristo fue muchísimo más grande que el efecto de la obra del pecado. En otras palabras, la sobreabundante gracia de Dios es mucho más grande que el pecado. Y por eso, por lo tanto, los que recibimos la gracia de Dios en Cristo, el perdón que Él nos ofrece en su cruz, recibimos ahora sí el reino de la vida. En los versículos 18 al 21, entonces, se van a explicar estas cosas. La justicia de Cristo es la satisfacción de las demandas de la ley. La ley fue puesta para, como un espejo, digo yo, para mostrar nuestro pecado, para darle nombre y mostrarnos que necesitamos ser salvos. Entonces, solamente podía salvarnos otro representante de la humanidad. Pero ¿quién podría hacerlo? Solamente alguien que pudiera satisfacer todas las demandas de la ley de Dios que ninguno puede satisfacer. Por eso Dios envía al Señor Jesucristo para ser ese hombre que podía entonces sí cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Jesucristo tenía que ir a la cruz y morir por nosotros, pero tenía que ser perfecto para hacerlo. O estaríamos igual que Adán. Ahora, usted puede creer esto, usted puede no creer esto. El problema es que si no lo cree, se pierde. Porque no hay otra alternativa. Intente solo a ver qué pasa. No hay otra alternativa. La ley dice, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces la Biblia más tarde dice que el justo, hablando de Cristo, murió por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Entonces, aquí aparece la justicia de Cristo. Esto es lo que llamamos la justificación. Dios declara a usted y a mí como seres humanos pecadores perdidos, pero dice que si lo reconocemos y nos arrepentimos y venimos a Jesucristo y confiamos completamente en Él, eso se llama fe. No solo fe para orar a ver que Dios me dé el carro que yo quiero o la casa que yo quiero, no. Fe en que estoy depositando mi destino, mi salvación, en las manos de Jesucristo. Él pagó por mí. Eso significa darle mi vida a Cristo. Cuando usted escucha, venga a los pies de Cristo. ¿Cuál es la idea? Señor, acá está mi vida, yo no puedo hacer nada por mí, yo sé que estoy condenado, pero tú me prometes que si reconozco este problema y me arrepiento y te pido que realmente vengas a mi vida y me salves, yo confío absolutamente en que cuando moriste en la cruz pagaste por mis pecados, al tercer día te levantaste de los muertos demostrando que eras Dios, no solo hombre, y venciste la paga del pecado que es la muerte, me das vida. Usted viene a Jesucristo, usted le dice, Señor, aquí estoy. Otros dicen, ven a mi corazón. Ahí son expresiones que básicamente indican lo mismo, la salvación. Pídale al Señor, quiero ser salvo. He estado lejos toda mi vida de ti, aunque te he admirado mucho y ido a la iglesia, quizás desde que era bebé, pero realmente no fui salvo. Hoy quiero ser salvo. Pongo mi vida en tus manos. Cuando eso ocurre, Dios le declara a usted justo. Es como sellar un documento que dice, ya está, no hay nada más por qué condenarlo, porque usted aceptó el pago que mi Hijo Jesucristo hizo por usted. Es una transacción. Por eso a veces cantamos ese hermoso canto que dice, glorioso intercambio. Hay un intercambio. Yo solamente le doy mi vida, miserable, pecadora, aunque sea la mejor persona del mundo, delante de Dios eso es lo que ocurre, soy una persona condenada. Yo le puedo dar solamente eso, a cambio de que Él me dé su vida. Glorioso intercambio. Y cuando Él me hace eso, me salvó, me justificó, legalmente me declaró inocente, gracias a Dios, a Dios en Cristo. Es como si yo nunca hubiese pecado. Es como si usted nunca hubiese pecado. Ahora, esto es lo que produce la regeneración. Regeneración significa nacer de nuevo. Y para ir concluyendo, ahí aparece otra vez otra palabra en pecado. Hay como 9 palabras diferentes en el idioma griego, en el original, para referirse a pecado. En este caso es parakoé, y esto significa desobediencia. ¿Ve? Cada palabra tiene su propia palabra. Cada concepto tiene su propia palabra. Esta es una de las 9 palabras del Nuevo Testamento para referirse al pecado. Esto tiene que ver con una desobediencia activa. En otras palabras, ¿qué significa? Estoy oyendo, estoy entendiendo, pero estoy decidiendo no hacerlo. Entonces, no vaya jamás usted a culpar a Dios si el día de mañana al morir o cuando venga el Señor Jesucristo, usted no tiene entrada en la gloria de Dios, al cielo. Una cosa que nadie de nosotros merece, simplemente es porque aceptamos el regalo de la salvación en Cristo. Ahí muchos de ustedes van a decir, ¿por qué no acepté el mensaje que tantas veces se predicó en Iglesia La Red? ¿Por qué creía que me estaban vendiendo una religión? ¿Por qué creía que quería mi dinero? ¿Por qué yo creí que era más importante mi religión que yo venía trayendo de mi familia? Pero ¿sabe qué va a pasar? It's too late, va a ser muy tarde. En ese momento no se puede cambiar la situación. ¿Por qué? Hay una desobediencia. Este es el problema. Dios dice, esto es lo que se hace y usted dice, esto es lo que no voy a hacer. En el Antiguo Testamento se expresa esto muchas veces con la palabra pecado, con la idea de no quisieron escuchar mis palabras. No las quisieron escuchar, no es que no las entendieron, no las quisieron escuchar. El Evangelio es tan sencillo que lo puede entender un niño de 5 o 6 años y ser salvo. Y tan profundo que lo puede entender un cirujano del cerebro o un astronauta. No hay excusas. Entonces, ¿por qué hay seres humanos que segundo tras segundo alrededor de todo el mundo están muriendo y están yendo al infierno? ¿Dios es injusto? No. Dios les ha dado lo mejor que les ha dado, pero continúan en desobediencia. Deciden por voluntad propia decirle que no a Dios. Después no se puede hacer nada más. La iglesia no puede hacer nada más por usted. Los ángeles no van a poder hacer nada más por usted. El Antiguo Testamento se expresa esto. O sea, estamos hablando de hace ya miles de años. Pero por otro lado, la Biblia habla de la obediencia de uno. Este es el Señor Jesucristo. Esto significa obediencia, sumisión, buena voluntad. Esta es otra palabra diferente en griego. ¿Por qué? Voluntad a la autoridad. Voluntad a obedecer la autoridad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron la máxima autoridad, el Señor, Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Estando en la tierra como hombre, obedeció la máxima autoridad, Dios. Algo que nosotros nunca hacemos, el Señor hizo por nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 7, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, como hombre, se sometió al Padre. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es el Salmo 40, lo que Jesús está mencionando, o Hebreos está mencionando en su libro. Así que por la obediencia del Señor Jesucristo, los que creemos en Él, somos judicialmente declarados justos delante de Dios. No hay más condenación para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Y más adelante, en el capítulo 8, dice, no hay más condenación. Lo vuelve a repetir. Entre Adán y Cristo estaba la ley, como dijimos, eso mostraba el problema del pecado y lo define y explica sus consecuencias. La ley, al mismo tiempo, intensifica la redención por medio de Cristo. Intensifica en usted y en mí el deseo de la necesidad del Señor Jesucristo. Muestra que la gracia de Dios es superabundante. Y el idioma original lo expresa así, como superabundante o sobreabundante. Pero ¿sabe qué? El griego, aun cuando es tan bastante exacto en sus palabras, cuando llega a esta palabra, es tan interesante que expresa que la gracia de Dios es sobreabundante, superabundante y luego un poco más encima de eso. No, usted no lo entendió. Déjeme explicárselo otra vez. No estoy buscando amenes y aleluyas. Quiero que lo entienda, por favor. No se distraiga. La palabra griega que Dios usa para esta palabra gracia aquí en Romanos significa la sobreabundante gracia de Dios, la superabundante gracia de Dios y arriba de eso todavía un poco más. Lo que está diciendo es ilimitada. Es una gracia que no se puede describir en palabras, es mucho más allá. Es como en inglés a veces decimos, the cup is overflowing, como que se derrama, ¿verdad? Algo que usted en un vaso pone y sigue cayendo. Esa es la gracia de Dios con que Dios le amó. Esa es la gracia de Dios con la que Dios me amó. Entonces, cuando alguien le diga a usted, yo creo esto, pero he sido tan pecador, Dios no puede perdonarme. Recuerde lo que significa la palabra gracia en la Biblia. Cubre todo pecado. Todo pecado. No importa todo lo que usted haya hecho. Claro que hay consecuencias por lo que uno hace aquí en la tierra, pero no hay cosa que Dios no pueda cubrir. Yo le decía hace 2, 3 semanas, 4 atrás a alguien, usted no está creyendo en el poder de Dios porque me está diciendo como que está seguro que va a volver a caer en X problema. Y tiene miedo de que vaya a caer. Bueno, está bien que tenga temor de Dios, y se proteja y haga todo lo que Dios dice, pero tenga cuidado de no de alguna forma blasfemar, porque lo que está diciendo es, no estoy creyendo que Dios tiene el poder o la capacidad para llegar a cambiar mi vida. Yo soy tan malo. Imagínense. Entonces, ¿por demás murió Cristo para esta persona? O sea, que Dios puede salvar a millones de personas a través de los siglos, excepto a él, porque es tan pecador. En la Biblia hay tantos casos de personas que pecaron, pero bien feo, bien, a mí, directamente horrible, pero se arrepintieron y el Señor los perdonó. ¿Por qué? Por lo que significa la gracia de Dios. Estamos hablando, amigos, de Dios, no de un rey humano, no de una reina, no de un pastor, no de un ser humano como usted y yo. Estamos hablando de Dios. Nuestro concepto de Dios es tan pequeñito, todavía es tan pequeñito, hasta que comience usted a estudiar cada vez más la palabra de Dios y va a ir comprendiendo cada vez más la grandeza, el amor de Dios es tremendamente más grande de lo que usted y yo nos han enseñado o podemos comprender. Así que no hay más condenación, dice la Biblia, para los que estamos en Cristo Jesús. Para finalizar el verso 21, dice que el pecado es personificado como un rey. Dice, el pecado reinó. Eso es para explicar la total depravación del hombre y de la mujer. El pecado reina en ellos como un monarca absoluto. Y la muerte demuestra eso. Por eso la Biblia dice que somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de dos reinos. La Biblia habla del reino de las tinieblas y el reino de la luz del Señor. La Biblia dice que cuando usted viene humildemente al Señor Jesucristo arrepentido, el Señor lo transfiere del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de Cristo, al reino de la luz admirable del Señor. La Biblia lo describe como dos reinos. El pecado también lo describe como un rey que le esclavizaba y ahora usted ya es arrancado de ese reino y pasa al reino de Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo es rey de reyes, Señor de señores, piensen usted, si usted es cristiano, Él es mi rey. Entonces, aunque ahora a veces caemos en pecado porque seguimos en este planeta por un tiempo, la Biblia dice el pecado ya nos enseñorea de nosotros. No somos esclavos de él. Tenemos poder de Dios para salir del pecado. Así que, en conclusión, la gracia de Dios sobreabundó mucho más que todas las transgresiones juntas. El don de la gracia de Dios nos hace más responsables de no pecar, contrario a lo que otros piensan. Al contrario, cuando uno conoce al Señor y conoce su gracia, menos peca. La gracia de Dios no disimula el pecado. Dios, por supuesto, castiga el pecado, pero lo que sufrió el Señor Jesucristo quitó nuestra culpa, quitó nuestro pecado. Así que cuanto más valoramos el valor y el precio de la gracia de Dios, menos deseamos pecar. Esto es una nueva naturaleza, una nueva condición espiritual, emocional y mental que Dios pone en nuestras vidas. Así que, ¿tiene usted la superabundancia, abundante gracia de Dios en su vida? Vamos a orar. Si usted dice, bueno, yo no estoy seguro de que eso es mi caso, no piense porque no es perfecto, porque nadie lo es. Simplemente piense, ¿llegó alguna vez usted a hablar con Dios como lo puede hacer hoy y decirle, Señor, yo sé que soy pecador y merezco el castigo, y no una vez, sino eternamente, pero yo hoy te entrego mi vida y quiero que la salves? Sálvame de la condenación eterna, sálvame de ese destino al cual estoy destinado debido a mi naturaleza pecaminosa que no puedo evitar tener porque soy un ser humano. Pero por eso tú has enviado a tu Hijo, Señor Jesucristo, para salvarme. Y yo acepto la salvación, acepto quién es el Señor Jesucristo que ha hecho por mí en la cruz, cómo ha vencido la muerte y el ofrecimiento de que todo eso se aplique a mi vida para que yo sea salvo para siempre. Dame esa nueva naturaleza que tú prometes, no solo para que mis cosas anden mejor, porque puede ser difícil ser cristiano. Lo más importante es que tú me salves de la condenación eterna y me des la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Gracias por haberlo hecho. Gracias, Señor Jesús. Amén. Thank you.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Te adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Señor,
digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que está.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
tus mandamientos.